Nemetízate.
En Automóviles Nemesio, ahorra o nunca.
Nemetízate.
Solo este mes tenemos en liquidación todos los vehículos Fiat de kilómetro cero con hasta un 50% de descuento. Automóviles Nemesio en Torrent. Ahorra o nunca.
Nemetízate.
Nemetízate.
Estamos de estreno. Inauguramos el taller de posventa más grande de PSA Retail en Valencia, en pista de silla, para Citroën y para Opel. Un taller en el que tendrás la mejor calidad de servicio y solo por ser cliente te regalaremos una tarjeta de combustible valorada en 15 euros. Durante toda esta semana, ven, te esperamos en pista de silla, en el nuevo taller de PSA Retail Valencia.
Amigos, buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Comenzamos Luz de cruce. Los ciudadanos ya pueden solicitar online desde hoy el duplicado del permiso de circulación para realizar dicho trámite a través de internet. Es necesario ya disponer del DNI electrónico, del certificado digital o la clave y consignar así el número de tasa con posibilidad de adquirirla y abonarla telemáticamente dentro del propio proceso de solicitud del duplicado del permiso. Por tanto, en caso de incidencia durante la tramitación de ese duplicado, la Dirección General de Tráfico se va a poder directamente en contacto con el interesado a través o bien del teléfono o bien del correo electrónico indicando la solicitud. Una vez solicitado ese duplicado, que se enviará por correo postal a la dirección consignada para ya poderlo utilizar. Va a haber bastantes trámites más en marcha telemáticos por parte de la Dirección General de Tráfico. Se ha incluido la solicitud del duplicado del carnet de conducir, del permiso de internacional, por ejemplo, el caso del duplicado del permiso de conducir por extravío, deterioro o sustracción. La persona puede rellenar la solicitud, pagar la tasa, podrá imprimir el permiso, guardar el permiso provisional que le va a permitir conducir en ese momento y así ya, de esa forma, el permiso definitivo se recibirá a través del correo postal. Pero hay más cosas. Está el tablón digital único, donde tendremos y saldremos de la duda si nos ha pillado o no nos ha pillado ese radar, que a veces hay esa duda, ¿no? Pues el tablón digital lo dirá inmediatamente. Todas las sanciones de tráfico que tenemos a través de DGT.es, si se ha recibido alguna sanción de tráfico, bajo una pestaña de trámites que aparecerá una nueva pantalla que va a explicar en qué consiste esto del tablón de digital único. Como digo, novedad, a partir de la jornada de hoy, y ya era hora. Bienvenidos a Luz de Cruce, David y Diego, buenas.
Buenas tardes, Vicente. Aunque no lo parezca, soy yo, ¿eh?
Eres tú, ¿no? No es. No,
gripe.
No te lo has comido.
Poco,
¿no te has comido a David y Diego? ¿Qué? ¿No? Yo digo yo, a ver si había sido eso, ¿eh? Tenemos que charlar también hoy de motocicletas. Hay una Suzuki GSX 1300R que se llama Hayabusa, que está abarcada en la puerta de COPE. Y que la ha traído Quique Martí. Hola, Quique, buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Vicente.
Cuéntanos, vamos a hablar de esta motocicleta.
Sí, vamos a hablar. Si de Diego no me pega todo el catarro, seguro que lo puedo explicar.
Igual sales, has entrado de alta, pero sales de baja. Nunca se sabe, ¿eh? Bueno, tenemos hoy primer invitado. Si les parece, entramos en materia. Estará con nosotros María José Alonso, de la plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hablaremos de Fórmula 1 con Víctor Seara y otros muchos asuntos.
Pero si te parece, no te olvides.
Ah, el Dakar,
ha sido un gran día, pero se mantienen ahí tanto Sainz como Alonso.
Banderazo de salida. T&E.
Transport and Environment.
Así es, tenemos hoy nuestro primer invitado, que ya lo hemos tenido en alguna ocasión. No, muchas sí. No, pero ya nos gustaría, ¿eh? Pero lo tendremos seguramente.
Lo tendremos en el futuro. Buenas tardes, Saúl López. No sé si te pillo en París o en Bruselas.
Hoy me pillas en París, perdón.
Ya no sé ya, eso es la señal de que no paras, porque no sabes dónde estás.
lo tienes claro, ¿no? Entonces, estás en París, ¿eh?
Ahora ya sí lo tengo claro.
Vale, perfecto.
Bueno, Transport and Environment ha hecho, en este caso, un estudio sobre la necesidad de carga o los cargadores que va a necesitar para llegar a 2030 con los objetivos que ha marcado la Unión Europea. Y hablamos de donde vemos uno ahí en la calle o en la carretera, al lado... ¿Es necesario que haya otros 14, Saúl?
O más.
O más.
Está claro que hay una necesidad clarísima de puntos de carga en la vía pública.
Sí, en este caso, bueno, siempre intentamos definir aquí en el programa y un poco el perfil de quién puede, a día de hoy, es muy importante marcar que estamos en enero de 2020, a día de hoy, quién puede realmente, o quién es el cliente objetivo de un coche eléctrico, ¿no? Por el momento, por lo menos, si hablamos de España, tener garaje, necesario para hacer la carga nocturna, se complica mucho la vida el no tenerlo, pero claro, también el que viaja mucho por zona urbana lo tiene relativamente fácil, pero este objetivo de multiplicar por 15 el número de cargadores, llegar a los 3 millones en la Unión Europea, gastar esos 20.000 millones de euros, que es el 3% del gasto anual de la Unión Europea, todo eso es para poder hacer una vida relativamente normal con vehículo eléctrico.
Efectivamente. Mira, los 20.000 millones que has señalado vienen recogidos en nuestro informe y eso es solo el gasto necesario en infraestructura pública. Pero en el informe también tenemos en cuenta las necesidades totales, lo cual incluye la instalación de puntos de carga en garajes comunitarios, etcétera, es decir, la infraestructura privada,
¿sí?
Y que en total tiene que sumar para el año 2030 prácticamente 3 millones de puntos de carga en total, entre infraestructura pública y privada. Entonces, el total, el coste total de todo esto son los 20.000 millones que has dicho para la pública, pero también 60.000 millones de euros para la privada. En total, 80.000 millones de euros son necesarios para invertir en la década que tenemos por delante, de 2020 a 2030, si queremos hacer los deberes para poder cumplir con los objetivos de descarbonización que marca la Unión Europea, claro.
Claro, pero esos 20.000 son el 3% del gasto anual de la Unión Europea en infraestructura vial y no solamente son, digamos, para que todo el mundo lo entienda, las cajas de carga también. ¿Esos 20.000 millones implican una mejora de la red eléctrica que va a salpicar al resto de usuarios?
Totalmente, totalmente. Esto no son solo los puntos de carga, es la mejora de toda la red, tanto desde un punto de vista de la distribución de la energía como esta instalación de puntos de carga finales. Y además, las recomendaciones que hemos elaborado también incluyen el punto de vista de la justicia y la equitatividad. Es decir, tenemos que tener una inversión donde es más necesaria, principalmente en áreas desfavorecidas y económicamente más débiles. Es decir, una zona, un barrio de chalés individuales donde todo el mundo tiene su garaje, ese obviamente no va a ser el punto donde tiene que ir a focalizarse la inversión. Todo esto está recogido en el informe, claramente.
Sí, en este caso tú has vivido en España, obviamente, en Noruega creo que también, me sí. Comentaste que en Bélgica estás haciendo bastante vida también, en Francia, y conoces un poco el ámbito europeo. Sí. Siempre hay una sensación de que estamos a la cola de Europa, en otras cosas no, pero en esta yo creo que estamos bastante a la cola. Tú que conoces esas realidades, ¿cómo lo ves? ¿Y qué esfuerzo habrá que hacer para llegar a esas cifras que nos piden?
Pues mira, en cuanto a lo de estar a la cola, esto, la verdad es que hay que recordar que en España siempre hemos tenido una visión algo pesimista de todo esto.
Sí.
Y esto se ve cuando coges las estadísticas y empiezas a ver cifras de manera objetiva y te das cuenta de que efectivamente España está peor que países como Alemania o los países escandinavos en términos de infraestructura de puntos de carga para vehículos eléctricos. Pero es que muchas veces se nos olvida que por detrás de nosotros tenemos una serie de países que están bastante peor, como puede ser, pues, por citar solo unos ejemplos, Bulgaria, Rumanía, Croacia. Entonces, sin duda tenemos mucho por hacer y tenemos deberes que hay que ponerse a la tarea para avanzar, pero no estamos tan mal como muchas veces creemos nosotros mismos desde España.
Sí, luego los miedos del usuario medio, porque, por ejemplo, una frase que yo no me harto de escuchar es, claro, es que van a haber apagones por el tema del vehículo eléctrico. Yo, mira, como estamos aquí, está Quique, Vicente, estás tú también, ¿os acordáis el último apagón en España peninsular, que una isla se gestiona de otra forma? En la España peninsular, ¿alguno de los tres os acordáis de cuándo fue el último apagón?
Yo no recuerdo ninguno, la verdad.
Vale,
no,
creo que fue año 2006, no, verano, que fue cuando todo el mundo empezó a tener aire acondicionado, sí, y en Andalucía todos lo pusieron a la vez. Entonces cayó en la red eléctrica, pero de eso ha pasado, bueno, ya 14 años, y realmente el sistema eléctrico, red eléctrica, hace poco en una conferencia pude ver a la responsable de red eléctrica y nos decía que en carga nocturna, que es la lenta, la que se va cargando poquito a poquito, como el móvil, España podía soportar de hoy para mañana 2 millones de vehículos eléctricos. Pero realmente vosotros con esos 15 veces más puestos no habláis de número de enchufes, sino de velocidad de carga, de potencia. Saúl.
Sí, en el estudio contemplamos esto, porque es verdad que hay diferentes tipos de infraestructura a tener en cuenta. Uno es la infraestructura de puntos de carga rápida, que son las que se pondrían en autopistas, autovías, para poder viajar con mucha potencia, y eso requiere pues una obra civil para llevar cableado, adaptado a la potencia necesaria para estos puntos. Pero luego tenemos una carga ya semirrápida o una carga incluso lenta, que es la que, como bien apuntabas, la que se hace pues en tu domicilio por la noche cuando estás durmiendo o en tu trabajo, mientras estás trabajando, el coche está parado 8 horas en el parking. Y esas son las más fáciles de implementar y la que menor coste tienen, porque hay unas pequeñas modificaciones que hacer en la red de distribución final, es decir, quizás hay que adaptar el cableado de los edificios, pero no requiere una gran obra con cambio de transformadores, con nuevas subestaciones, etcétera, etcétera. Todo esto es más fácil de llevar a cabo, digamos.
Sí, Saúl, tú como ya dejando un poco al lado tu faceta en Transport and Environment, me voy a la faceta, sí, de usuario. Todo el mundo, el usuario normal de un vehículo de combustión, se plantea que no es posible hacer el cambio tan rápido, que hace falta mucho más tiempo, que la gente no está preparada. Tú eres, en este caso, usuario de Tesla y has viajado por toda Europa. Quizá el ejemplo es lo que ha hecho Tesla y nos ha demostrado que se puede hacer para que el resto de los fabricantes sigan ese camino.
Así es. Tesla ha sido consciente desde el primer momento de que no iban a ser capaces de vender ni uno solo de sus coches si no tenían una infraestructura adecuada a las necesidades de sus propietarios para que pudieran viajar con ellos. Entonces, yo me he hecho viajes desde Noruega, desde Oslo, hasta Madrid con mi coche, ida y vuelta, parando cada 300 o 200 kilómetros a cargar y sin ningún problema. El único problema, entre comillas, es el de tener que parar cada 2-3 horas. Digo entre comillas porque de todas maneras es lo que recomienda la DGT, sí, o lo que recomienda cualquier autoridad
cada
de seguridad
dos, cada vial. Dos. Cada dos. La DGT cada dos.
Y la vejiga, no nos olvidemos.
No, bueno, es que yo eso ya lo he podido comprobar. Muchas veces el coche puede tirar, tú no. Entonces ya está, solucionado. Sí, Tesla ahí claramente ha demostrado que el modelo a seguir es ese, desarrollar una infraestructura que te permite viajar cómodamente. Y bueno, ahora mismo requiere algo de planificación, pero de aquí a 3-4 años, cuando las diferentes propuestas alternativas y las diferentes redes de puntos de carga rápida que se están desarrollando a día de hoy estén ya completas, ya habrá un entramado pues equivalente al de las gasolineras de hoy en día. Es decir, que podrás viajar a cualquier sitio improvisando tu viaje sin necesidad de sentarte la tarde anterior a hacer planes de dónde paro, hasta dónde llego, etcétera.
Y además, Saúl, si me lo permites, voy a añadir a lo que tú has dicho, que lo hicieron en un momento que decían que no se podía por parte de toda la industria y sin ayuda política, sin ánimo político.
Efectivamente, eso fue una cabezonería del señor Musk, que dijo que sí se puede, vamos para allá. Y claro, les costó muchísimo y estuvieron varias veces a punto de quebrar, pero aquí están a día de hoy, les va todo bien, ha funcionado la apuesta y han demostrado que se puede hacer. Así que ya los demás solo tienen que seguir sus pasos o incluso mejorarlos.
Bueno, estas son las medidas, bueno, las recomendaciones que hace T&E para los números que hay que conseguir para llegar. La Unión Europea, ¿cómo va a actuar en este caso? Y si tienes conocimiento del resto de países de la Unión Europea, ¿cómo van a trabajar para conseguir esos números?
Pues mira, ahora mismo T&E está trabajando en la revisión de la infraestructura, no, de la infraestructura, no, de la directiva sobre infraestructura para combustibles alternativos, porque esta es la herramienta principal que tiene que utilizar la Unión Europea. Esta directiva es de 2014 y ahora estamos trabajando para que se mejore y además se haga reglamento. Al ser reglamento, el principal cambio sería que tendría aplicación directa en el ordenamiento jurídico de todos los Estados miembros. No dependería de luego la legislación local que cada país ponga en marcha, sino que sería de aplicación directa. Entonces, si esta directiva europea se transforma en un reglamento, y es un reglamento que prevé un despliegue armonizado y que te establece una serie de condiciones que son básicas, como por ejemplo, lo destacamos en el informe, el derecho al punto de recarga, establecer normativa de manera que nadie tenga que esperar más de 3 meses una vez que solicita permisos para poner un punto de carga en un sitio, ya sea una compañía que lo hace en la vía pública o ya sea un individuo que lo hace en su propio garaje comunitario, que nadie tenga que esperar más de 3 meses hasta tener su punto de carga. Esto a día de hoy hay una diversidad brutal en la Unión Europea, donde en cada país o prácticamente en cada ciudad hay una normativa diferente, y aquí, en París, por ejemplo, yo estoy ahora mismo sufriendo las consecuencias de esta falta de armonización. Yo me mudé hace un año y llevo desde diciembre del año 2018 esperando a que me dejen poner un punto de carga en mi plaza de garaje.
Pero aquí en España no está ocurriendo esto, ¿no?
Burocráticas.
Aquí en España,
España es un poco diferente. Es que en España ahora mismo el reglamento te permite decidir instalar tu punto de carga si lo conectas a tu contador. Si lo tienes que conectar a la parte del edificio, al contador comunitario, ahí ya puede empezar a demorarse. Y si el edificio tiene pensado hacer una instalación comunitaria, entonces ahí te pueden decir que no te instales tu contador individual, que te esperes a que instalen el comunitario. O sea, que según los casos también se puede demorar bastante el proceso. Esto hay que ponerle facilidades, no trabas. Hay que armonizar la legislación y hay que poner pues en plazos más cortos y facilidades para que se puedan instalar los puntos de carga.
Bueno, la ITC BT52, que es la que regula esto, lo que sí que habla es de que haría falta una comunicación fehaciente, si tú eres el propietario, y luego, si técnicamente no se puede, realmente te lo tiene que facilitar, en este caso la comunidad, luego refacturártelo. Sí que es cierto que yo he visto casos en que, en este caso al usuario de vehículo eléctrico, lo han mareado bastante, pero al final lo ha conseguido. Pero yo creo que en vez de tener que luchar, tendría que haber facilidades en este caso.
Eso es, Saúl, ese es el punto clave.
Porque no nos olvidemos, Europa, quitando... Bueno, los ingleses aún no sabemos si se quedan o se van, los británicos, ellos sí que son extractores de petróleo. Noruega también no está en la Unión Europea, extrae petróleo, pero el resto de la Europa continental y de la Unión Europea, petroleó poquito.
Petróleo poquito, y además, mira, este tema que ha sacado a colación me permite recordar que la transición a la movilidad eléctrica en la Unión Europea representa una enorme oportunidad, y es una oportunidad que la Unión Europea tiene que saber aprovechar. No podemos permitirnos, ya desde un punto de vista de creación de empleo, de industria, no podemos permitirnos que los coches eléctricos se fabriquen en Asia o en Estados Unidos y que estemos importándolos, o que los fabriquemos en Europa, pero importando las baterías de Asia.
Claro,
no, esto es una enorme oportunidad que hay que subirse al carro y hay que liderarla para poder crear valor, para poder crear empleos y crecer la economía y el bienestar de los ciudadanos.
Exacto, y es una oportunidad en este caso de tecnología, porque a mí lo que me da miedo que pasamos a depender del oro negro del Golfo Pérsico a depender de las baterías de China y de Corea. ¿Habéis analizado eso desde Transport and Environment? ¿Realmente habéis hecho alguna propuesta a la Unión Europea para modificar eso?
Sí, trabajamos con la Unión Europea en esto, porque uno de los aspectos claves, que es las baterías, y hay una alianza sobre baterías europeas de la cual forma parte TNI, son la clave, porque precisamente queremos controlar toda la cadena de suministro, desde los materiales, las materias primas que componen la batería, hasta la instalación en el producto final, es decir, montar la batería en el coche. Queremos que eso esté hecho a la europea. Queremos poder implementar un sistema de trazabilidad de todos los componentes de la batería, de forma que nos aseguremos que la minería que
sea justa,
que respeta, claro, que respete derechos humanos, las condiciones económicas de los países en vías de desarrollo, todo eso de golpe y pierdes completamente el control de golpe si lo que estás haciendo es importarlas de un fabricante asiático. Entonces, exacto, eso precisamente estamos trabajando en ello, efectivamente.
Y aparte, a China no le pidas trazabilidad. Creo yo que esa es una de las complicaciones que hay cuando llegas a este país. Yo recuerdo a todo el mundo, siempre que hablamos de esto, que China es una dictadura, ¿eh? No nos engañemos. Aunque tiene parte, en este caso, capitalista, no deja de ser una dictadura. Saúl, se han ido con nosotros, en este caso, Víctor Seara, porque vamos a hablar del EPRIX de este fin de semana en Santiago de Chile. ¿Sigues la Fórmula E en este caso? ¿Has visto alguna carrera en directo o sueles verla por televisión?
Pues no la sigo de manera asidua, pero sí conozco la Fórmula E. De hecho, incluso pude asistir a un evento en Roma el año pasado y me parece súper entretenido. Lo que pasa es que no soy mucho de seguir ni campeonatos, ni ver deporte, ni ver la tele, así que ese es el motivo. Pero desde luego me parece una apuesta muy interesante y a seguir, porque va evolucionando muchísimo la tecnología, cada año cambian los reglamentos, ahora ya pueden recargar los coches, van a tener puntos de carga de 350 kilovatios, cuando antes tenían que andar cambiando de coche, en fin. Va cambiando y esto pues, es como una especie de banco de pruebas, ¿no? De la parte tecnológica más exigente para la movilidad eléctrica. y además pues ver un deporte de alta competición con coches de carrera que sean propulsados por electricidad o lo que sea, eso siempre es llamativo. Así que yo recomiendo a la gente que no conozca la Fórmula E que vea por lo menos, si no una carrera, por lo menos alguna de estas recopilaciones que hay en YouTube de los mejores momentos de las carreras.
Sobre todo porque dirán, yo fui de los primeros en ver este tipo de fórmula, cuando dentro de unos años sea la habitual, ¿no? En las televisiones.
Claro, ahora lleva poco.
Sí, bueno, eso, yo no sé poco, pero si Saúl eres conocedor, que es producto ibérico, en este caso la Fórmula E, nació de en este caso los iniciadores son españoles. Hace poco tuvimos a Alberto Longo en el programa, uh-huh, contándonos previo al inicio del campeonato, que aparte es peculiar porque un poco funciona a contracorriente con el resto, ¿no? Empezaba en un año y termina en el otro. Víctor, bueno, tú como...
Muy buenas, Víctor, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Buenas, ¿qué hay? Aquí estamos, sí, escuchando atentamente.
Bueno, y lo que nos falta en la Fórmula E es un campeón del mundo de Fórmula 1 que salte al campeonato, ¿no, Víctor?
Bueno, yo creo que les va a costar, pero bueno, porque es una cuestión hoy por hoy sigue siendo una cuestión de presupuesto, y para atentar a un ex campeón del mundo, siempre que no estemos hablando de un campeón del mundo de los 90, ¿no? muy atrás, que también le va a costar. Es una cuestión de ese estilo y en algún momento yo creo que se dará. Pues no se dará en un tiempo demasiado lejano.
Pues fíjate,
se va a dar.
Cuando Nico Rosberg se retiró, pasó a ser accionista de la Fórmula E, etcétera, yo pensaba que se iba a animar a correr.
Ya, bueno, el caso de él, claro, todo el mundo, incluso relacionado como pilotos o expilotos, sabían de esa vinculación de Nico Rosberg con la Fórmula E, no a nivel de piloto, sino a nivel dirigencial, por decirlo de alguna manera, o en lo organizativo o financiero, como lo querramos llamar. Pero que todo el mundo sabía esa vinculación, incluso los pilotos que estaban a punto de entrar o que podían llegar a estar barajados como para entrar, y sin embargo no entraba. Por algo es, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que hay un montón de pilotos que han probado el coche y han dicho que no. Otros pilotos de todo tipo. Hablo de pilotos, ex pilotos de Fórmula 1. Por lo tanto, por ahora la cosa se está manteniendo ahí. Pero, como digo, es cuestión de tiempo y estoy convencido que antes o después, y más bien pronto, en un plazo de un par de años o tres, va a haber un ex campeón del mundo de Fórmula 1 que creo que va a estar ahí sentado.
Bueno, tenemos un campeón que es Felipe Massa, que fue 8 segundos, creo, ¿no? Campeón del mundo, y luego se lo robó Lewis Hamilton. Saúl, pues te dejamos en París que continúes con Transport Amber Environment. Vamos a seguir muy de cerca vuestros informes, iremos comentándolo a medida que vayan saliendo, porque son fundamentales, yo creo, que haya iniciativas como las vuestras para que realmente vayan retocando un poco el camino de todo esto, ¿no? Una visión desde fuera, no tan involucrada en las instituciones, yo creo que es sano para el proceso de la llegada del vehículo eléctrico.
Muy bien, muchas gracias. Me alegra de que os guste nuestro trabajo y seguir contando con nosotros.
Gracias, Saúl. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias, Saúl López. Con nosotros aquí en Luz de Cruce, un instante, Víctor Seara, David de Diego, Quique Martí. Enseguida vamos a continuar hablando de más de competición, de Fórmula 1. Hablaremos también de la motocicleta que está probando en estos momentos Quique Martí, la Suzuki GSX 1300R, la Hayabusa. Y hablaremos con María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Estos y otros asuntos aquí en Luz de Cruce, COPE más Valencia 92.5. Y dispositivos móviles.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usias Mar 186, en la pista del motor. Y Avenida Tres Cruces, en la Avenida del Automóvil.
3:30. En un instante hablamos con María José Alonso de la plataforma motera para la seguridad vial. Porque ha sido pingüinos. Y también de una nota de prensa que no ha sido nota de prensa, una cosa un poco especial, ¿no? Por parte de algunas agencias de información, sacan la nota y dicen que inmediatamente después que queda anulada, cuando Marlaska habla bien de Pera Navarro. ¿Continuará Pera Navarro en su puesto de director general de tráfico? ¿Va a seguir? Quizá ahí es donde está la duda, ¿eh? Si puede ascender incluso Pera Navarro, ¿eh? La cosa está en que sí, ha sido anulada rápidamente. La nota de prensa decía que Marlaska definía al actual director de la DGT como baluarte y pilar básico de su proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido en esa conexión entre agencias y la propia Dirección General de Tráfico? Tenemos aparcada en la puerta de COPE una Suzuki GSX 1300R, la Hayabusa. Quique Martí, la has dejado bien aparcada, ¿eh? Cuidado, la has dejado en buen sitio. Hombre, aquí en el centro hay lugar, tenemos sitio de sobra, ¿o no? No tanto.
No sé si tan de sobra, ¿eh?
¿Ah, no?
No.
Yo pensaba que sí, como veo
pequeña
todo...
Pequeña no es.
Por eso. O
sea,
es como aparcar un tanque.
¿Ah, sí?
¿Cabe en zona azul? Sí. Bueno. Haciendo fuerza, sí.
Bueno, pues nada.
Bueno, Víctor Seara se quejaría de esa moto aparcada en el seto central junto
al
carril.
¿Pero por qué? ¿Por qué se va a quejar, Víctor?
No se queja nunca, hombre.
No me quejo, no me quejo.
Nunca se queja, Víctor. Siempre está de buen humor.
No sabía que habíamos tenido a María José en pingüinos, porque justamente...
No, está en pingüinos.
¡Ah!
Vamos a hablar de pingüinos, pero no está en pingüinos.
Que había habido este año récord asistencia, pero bueno, se lo dejo a ella.
Sí, sí, ella la va a contar. Sí, lo va a contar.
Y bueno, Vicente, pues es que hace poco me crucé con una mítica de estas que dije, es verdad, nunca he hablado en el programa de esta moto y es una moto que todo el mundo conoce o alguna vez por lo menos se ha girado a ver. Desconociendo qué era, y es que en el 2000 Suzuki ya había tenido varias leyendas como la Katana, pero quería romper el mercado y se propuso hacer la moto más rápida de producción entonces, en el 2000, hablamos de hace 20 años.
Sí.
Yo tenía 10.
Tenías 10. O sea que ahora, bueno, haciendo cálculo ya sabemos que es uno de los benjamines del equipo.
Afirmativo. Vale, entonces decidió lanzar un modelo que se llamó, todo el mundo la conoce como Hayabusa, además llevaba una letra japonesa al lado, en el lateral, muy bonito, en el carenado, pero su nombre técnico es GSX-1300R Hayabusa, que nadie la conoce así, ya te lo digo, y era un mal bicho de 173 caballos y 250 kilos. Como curiosidades, en la época era de las primeras motos en pasar de los 300 kilómetros por hora, de hecho llegaba a los 318 de punta, y montar caja de 6 velocidades.
Ya.
Tenía entonces un depósito de 21 litros que le daba una autonomía de 220 kilómetros solo, era muy poco, como comprenderás, no lo hicieron pensando justamente en la autonomía. Ya. Y decían que siendo japonesa era una moto de alma como americana o American Muscle, y es porque era una moto que estaba pensada para en recta darlo todo, pero luego cuando llegabas a las curvas su peso era un poco su talón de Aquiles. Entonces, en el 2001, Suzuki quiso ajustar un poco todo esto y hizo dos acuerdos. El primero, luego fue secreto, pero con Kawasaki enseguida, claro, respondió sacando la ZX-12R. Y llegaron a un acuerdo para limitar electrónicamente la moto a 300 km por hora porque tenían miedo que les prohibieran venderla en el mercado europeo. Y de hecho estuvieron a punto de prohibirla.
Sí.
Ahí ajustó la electrónica para intentar no quitarle mucha potencia a lo que fuera la moto y bajó un poco el caballaje, se quedó en 158 caballos y siendo así aún hacía el 0 a 100 en 3 segundos con 10 décimas y el 0 a 60 en 5,5.
La electrónica de cuando tenías 10 años, ¿eso que era PlayStation 2
sí,
o PlayStation 1?
De hecho es que era de las primeras motos que llevaba carga electrónica. Llega el 2004.
Oye, Hayabusa, esto en japonés, ¿me pones qué es? ¿Halcón?
Halcón peregrino.
Halcón peregrino, efectivamente. Halcón peregrino. Sí, sí. Era, ahora lo iba,
sí, es que
lo
iba a decir. O sea, que te lo hemos quitado. Bueno, pues.
Muy bien.
Y también dice, japonés de Alonso Ramos. Dice que ahora María José, que va a estar ahora en un instante con nosotros, dice, ¡qué moto más golosa! Dice, oye su motor y es que tienes que girarte.
Afirmativo, es que era una rompecuellos. O sea, te podía gustar las motos, no te pueden gustar, pero es de las que te giras. Sí, sí, es de las que te giras a mirarla. Y si como te pasas, te descabezas.
Sí, sí.
Llegó el 2004, los usuarios se quejaban y decían, esto no es lo mismo que lanzado en el año 2000. No pasa nada. Le volvieron a subir la potencia, la dejaron en 162, seguía limitada electrónicamente, insisto, ya todas han ido después del modelo original limitadas electrónicamente, pero subieron a 1299 la cilindrada para darle algo más de par, esto que siempre tiene un poco de truco. Le elevaron el asiento a 805 milímetros para que la posición del conductor fuera aún más deportiva. Y esto era una buena o una mala noticia, porque si mides como yo 1,75, llegas de puntillas. O sea, era una cosa a tener en cuenta, pero el subir la cilindrada significó cambiar varias piezas y engordó hasta 254 kilos. Siguiente problema.
Y el centro de gravedad no era muy bajo.
No, claro. Siguiente problema, era una gran teta cilíndrica. 2005, otra renovación por parte de Suzuki. O sea, creo que es la moto que Suzuki más veces ha renovado. Y decidió, ante las quejas de los usuarios de que sí, era un misil, pero un misil que luego no se podía guiar ni girar, acortar la distancia entre ejes y la dejó en 1485 milímetros. Cuando acortamos la distancia entre ejes en una moto, normalmente lo que buscamos es ganarle un poco de agilidad, ¿vale?
Sí.
Y de paso, ya que la habían acortado la distancia entre ejes y podían hacerla un poco más ágil, dijeron, no, no pasa nada, vamos a subirle un poco más la cilindrada para hacerle honor a su nombre. Y ya subió el cubicaje hasta 1.348 centímetros cúbicos.
Pues fíjate, Quique, a mí esos pesos y esa potencia
sí.
Me huele a Moto E.
Sí, sí. No se iba mucho. Bueno, la Moto E pesa unos 30 kilos más.
Más todavía.
Más todavía. Sí. Subió la potencia a 173,2 caballos. Y claro, ya necesitaron meterle mano a la parte ciclo, porque era inviable. De hecho, era de las cosas que primero se había quejado los usuarios, era de que era una moto que corría mucho, pero frenar no frenaba tanto. Ya que ahora, ahora todo el mundo, y estamos acostumbrados
algo
a motos, sí, algo importante, sobre todo si querías vivir.
Bueno, frenar frenar en ciertas ocasiones está sobrevalorado.
Efectivamente, hay veces que frenar es el problema, ¿vale? Pero bueno, bien, le cambiaron la horquilla delantera, le montaron una callaba de 43 milímetros y 120 milímetros de recorrido, pero sobre todo, y es una cosa que ya casi se ha perdido en todas las motos, es monta unas pinzas delanteras Tokiko, que es una marca japonesa que es súper famosa, pero que vamos, que prácticamente luego fue absorbida por Brembo y desapareció. En 2013 le hicieron un restyling donde le cambiaron todas las chapas, ya no tocaron absolutamente nada, y 2014 se descontinuó y pegó el boom, y el que tenga una Hayabusa ahora mismo tiene un tesoro. Y esto cualquiera que sepa de motos lo sabe. Y sobre todo, si tiene una Hayabusa que no ha siniestrado nunca, es un doble tesoro. Se buscan mucho y de hecho se importaron una salvajada a otros países después de haber sido vendidas en el mercado europeo, porque eran de las más golosas en la época. Y bueno, suenan campanas por ahí de que puede ser que veamos una nueva Hayabusa en un año y medio.
Bueno, pues tenemos esa motocicleta ahí aparcada, bien aparcada, dice Quique Martí, aunque es una moto de unas proporciones bastante importantes.
Yo os puedo decir que estoy en un grupo de WhatsApp, de gente motera de verdad, y cada vez que aparece en ese grupo la palabra Hayabusa,
sí,
seis o siete páginas.
Sí, todo el mundo
pero no para todo el mundo, mira, se revoluciona y...
Y pasó esto y la llevaba un... Se hizo muy famoso en los inicios de YouTube un hombre que se llama Ghost Rider, que se dedicaba a hacer cosas que nadie debe de hacer con una Hayabusa y cosas así.
Bueno, oye, ya que estamos con las motos, saludamos a María José Alonso, ¿qué os parece? Alonso, ¿qué tal? María José, muy buenas, ¿cómo estamos?
Buenas, ¿qué tal? ¿Qué muy hay? Bien, escuchándoos atentamente.
Muy
madre
bien.
Mía, la Hayabusa, tela marinera.
Tela marinera, ¿te gusta la moto? ¿Qué?
Madre mía,
¿sí?
Es de estas, además de las que es verdad, es una rompecuellos, te giras, te giras. Yo tenía un amigo que tenía una ya hace años,
Sí.
Y estábamos todos pues como babeando, ¿no? Mirándola, era impresionante, era esperar a que arrancara, porque es que era impresionante, pero bien es cierto que llevarla era complicadito, además era de puño fácil, como digo yo, con lo cual tenías que tener la cabeza muy bien amuebladita, porque no veas el tirón que tenía, pero bueno, bien, bien, hombre, a mí dentro de esta marca hay otras que me gustan más. También es cierto que tienen más caballos y son muy peligrosas, pero estéticamente, digamos, la veo, no sé, más llevadera y más chula, la H2R, la Ninja. Pero vale, bueno, vale. Esta la verdad es que mola, mola.
Oye, María José,
no
pingüinos, 34.000 personas, está bien, ¿no? Por 26 euros, tú has hecho los cálculos, en torno, no llega a los 900.000 euros, más o menos un milloncito se han llevado ahí, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí, no, pero es que además luego hay que decir que hay precio aparte para la gente que quiera acceder a un Pinar, por cierto, público, que quiera acceder de pie, el que entra con una autocaravana, el que entra con una camioneta, el que entra con el coche, o sea, allí hay que pagar absolutamente por todo, ¿no? Entonces te llama un poco la atención que un evento que es privado, cuando deja de ser de un club particular, es un evento privado, pues recibe incluso subvenciones públicas, pero además subvenciones consistentes, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo, muchos pingüinos, muchos reunirse viajeros, mucho todo lo que tú quieras, pero al final esto ves que se ha convertido en un negocio, no tiene nada que ver como empezó Pingüinos hace mogollón de años, ¿no? Y en parte te da un poco de pena y coraje también, ¿no? Porque los que estamos, que mira que van amigos, ¿eh? Allá Pingüinos, y que están dentro de asociaciones como por ejemplo la plataforma motera, ¿no? Dices, bueno, es que es increíble que a lo mejor pues un ayuntamiento o una diputación o un gobierno autonómico les dé tal cantidad de dinero a fondo perdido en subvenciones, vale, y una asociación que mira por la seguridad de tenga 0 euros en subvenciones. Aquí al final es que nos mola la fiesta a todos, una barbaridad, ¿no? Pero no estaría mal que se preguntara a alguien del motoclub un día, ¿no? Que se les entrevistara y dijeran ¿qué hacen? ¿Dónde va esa cantidad de dinero? Vale que sí que tienen sus gastos, ya, pero yo te puedo decir yo que el escenario es gratuito, las instalaciones son gratuitas y luego hay dinero a fondo perdido. O sea, estaría bien, ¿no? Que hicieran un... entrevistarles y preguntar, porque es mucho.
Pues lo averiguaremos, averiguaremos. Oye, por cierto, ¿qué ha pasado? Marlaska hoy había definido al director de la DGT, Pera Navarro, como baluarte pilar básico de su proyecto, y de golpe y porrazo dicen, oye, que no, que quitar todo eso de en medio.
Que quitar la nota de prensa.
Sí, sí, no sé qué ha ocurrido. ¿Qué va a pasar con Navarro o con Pera Navarro? ¿Va a seguir como director general de tráfico? ¿Se lo van a cargar directamente o van a subirle de escalafón?
A ver, yo creo que cargárselo no. Lo que ocurre es que a lo mejor o igual le dan un puestecito mejor,
sí,
o también rumorología dice por ahí que está un poco cansadito ya. O sea, está cansado. Es un ritmo diferente al que ha llevado, por ejemplo, cuando estaba en Pons, que venía de Pons. Sí. Es un ritmo diferente y que está un poco ya cansado, que quiere, digamos, cambiar su ritmo diario, ¿no? Entonces, pues no sé si le van a tentar con un puesto mejor, a lo mejor va por ahí, pero que sea más relajado y que no tenga tanta controversia y no haya tantas peleas como hay, ¿no? Sí. Pero la verdad es que llama la atención, y esto lo comentábamos ayer en Petit Comité nosotros, Vicente, y hoy qué casualidad que sacan la nota de prensa y tal cual la sacan, adiós, sayonara, ya veremos a ver, pero la pregunta es, ¿a quién pondrían? Es que esa es la gran pregunta.
¿Y tú sabes algo? ¿Sabes algo?
Yo no, ni idea, ni idea. Soy bruja, pero no llego a esos extremos. Mi bola de cristal no llega más.
Igual lo conocías.
Pero sería interesante. ¿A quién pondrían? Porque realmente, ¿quién hay? Y ahora vamos a hablar serio, cualificado y capacitado y que entienda de lo que trata la Dirección General de Tráfico, y que tenga ganas y sobre todo que no se deje embaucar por la política, sino que sea realmente una persona técnica.
Tú te has ido por Pons, has ido por Pons por ahí, a lo mejor igual siguen buscando buscando por ahí por Pons, nunca se sabe.
Pues yo creo que no debería, porque al fin y al cabo la mitad de la plantilla de Pons vienen de la primera etapa de la DGT de Pere Navarro.
Dejamos ahí, a ver qué es lo que pasa. Ya hablaremos de ese congreso que vas a llevar a cabo en tan solo unos días.
Una jornada. El 29 de enero.
Bueno, hablaremos de todas. Tenemos tiempo de sobra. Alonso, gracias.
Bueno, un abrazo.
Gracias, hasta luego. María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Bueno, que está Víctor Seara aquí, que ha venido desde Valencia Karting Center hasta aquí. Ha dejado el car aparcado en la puerta y por algo será. Así que enseguida hablamos de Fórmula 1 de competición con Víctor Seara, David de Diego, Quique Martí, y también tendremos un instante a Juan Barbera, al profesor Barbera, porque hay un asunto del mundo del transporte que nos preocupa.
Conducir alcanza una nueva dimensión con el nuevo SUV Peugeot 2008. Elige entre eléctrico, gasolina o diésel y disfruta de su tecnología exclusiva y cockpit 3D y su atrevido diseño, propio de un SUV de nueva generación. Ven a probarlo.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Compramostucoche.es.
¿La forma más fácil de vender tu coche? Sin duda, compramostucoche.es. Tásalo gratis online, pide tu cita y véndelo en una de nuestras sucursales. Tenemos más de 70 también en tu ciudad. Rápido, fácil y sin estrés. Pide cita ya en www.compramostucoche.es.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Truth is, I thought it mattered. I thought that music mattered. But does it bollocks?
not compared to how people matter.
Cruce.
Estamos en Luz de Cruce. Nos adentramos en el mundo de la competición. 15 minutos para las 4 de la tarde, 92.0, dispositivos móviles, ya saben, dejamos caer este espacio cariñosamente en la web de cope.es/Valencia y también en iVoox para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada. ¿Qué habrá dicho, se preguntarán, esta noche, esta tarde noche, mañana por la mañana, qué habrá dicho Víctor Seara de Fórmula 1? Pues vamos a saberlo ahora, porque yo todavía no lo sé. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Bueno, de Fórmula 1 hay poco para decir, bueno,
hay
en
poca
estas
cosa,
épocas.
¿No?
Todavía sí. La cosa se está... Bueno, lo que están haciendo todos los equipos es ultimar los últimos detalles para las presentaciones de los nuevos coches que van a participar de la temporada más larga de la historia de la Fórmula 1, que va a ser esta, la de 2020. Recordémoslo, con 22 carreras, y en las últimas horas salió, vaya sorpresa, la noticia de que en qué país se puede disputar un evento deportivo de alto nivel que últimamente es sede de prácticamente todos. A ver, adivinen, no hay muchos, Arabia, os doy una pista. Arabia Saudí.
¿Está corriendo el Dakar?
Arabia Saudí, exacto.
Pasa pues, el Dakar.
Como era de esperar, salió la noticia de que en Arabia Saudí, cosa que era bastante previsible desde algunos puntos de vista, sobre todo desde el económico, no sí. tiene ningún problema en poco tiempo poner en marcha una carrera que se podría o podría incluirse en el calendario ya a partir de la temporada 2022. Algunos dicen el 21, pero no sé, me lo creo. Si es de ese país, me lo creo. Lo digo porque, claro, si pones 100 personas a construir un circuito, evidentemente va a llevar un tiempo, pero si pones 10.000 se va a tardar bastante menos. Así que por ahí va la cosa. Ese calendario de 25 carreras que se asoma en el futuro cercano de la Fórmula 1 podría estar ayudado por, o digamos que a esa cifra, puede ayudar a Arabia Saudí a acercarse en el futuro cercano a la Fórmula 1, porque se piensa que antes de 2025 estarán esas 25 justamente carreras.
Bueno, pero, ¿piensas, oye, Víctor, que sumará una más al campeonato o caerá alguna europea?
Exacto. Bueno, caer alguna europea es posible.
No es difícil.
No es difícil. Alguna puede caer, pero también se sumarán algunas más. En algunos sitios parece que, digamos que el tema económico de organizar un evento de ese nivel no es un ningún problema.
Porque 2021 también llega a Vietnam.
Exacto, no, 2020
llega a Vietnam, perdón.
Llega ahora, en la tercera carrera, además. En la tercera carrera llega a Vietnam.
Esto es efecto de la medicación.
Se van otros. No pasa nada, son cosas de.
El stop call.
Cosas de los momentos.
Entre otras cosas.
Entre otras cosas. Bien, y por lo tanto, no hay. Yo creo que lo tienen bastante, entre comillas, fácil. Para llegar a, en un futuro bastante cercano, llegar a esas 25 carreras de Fórmula 1. Y por ahora, o lo único que sabemos con respecto a este año 2020, recordemos que en el próximo mes, ya en el próximo mes, queda poquito, en los días 19, 20 y 21 de febrero va a comenzar, bueno, va a ser la puesta en largo de los nuevos coches del año, de este año, de esta temporada, y luego va a haber solamente otros tres días, que serán 27, 28 y 29, solamente seis días, a diferencia de lo que hubo en los últimos años, y un poco no haciendo ningún caso, ¿no?, a ese pedido de los grandes equipos de por lo menos, si no aumentar, por lo menos mantener esos 8 días de pretemporada en la Fórmula 1. No solamente no hay 8, sino que hay 6.
Pero
hay,
Víctor,
menos.
Este es el campeonato de los coches híbridos. No nos olvidemos que la Fórmula 1 son híbridos. Vamos a los full eléctricos.
Desde hace 6 años.
Sí,
este va a ser el séptimo.
Vamos a hablar de los full electric, porque esto es carrera ya este fin de semana en
Santiago
de Chile.
En Chile. Después de muchas dudas.
Sí, dudas porque la COP
No se pudo celebrar allí, se celebró en Madrid por el tema de las revueltas, pero al final la Fórmula 1, la Fórmula E, perdón, ha mantenido... Uy, esto sigue siendo la medicación. La Fórmula E ha mantenido, en este caso, el calendario. Sí. Y bueno, retoman la competición después del parón de Navidades. ¿Y cómo lo ves tú este circuito? Porque aquí el nombre ya lo dice todo. Antofagasta Minerals Santiago Eprix. Esto es litio, indiscutiblemente.
Sí, 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 sí. Pero más allá de eso, más allá del litio, está hecho en un parque O'Higgins, en el centro de la ciudad de Santiago de Chile. Tiene algunas partes interesantes, algunas que me hacen acordar al circuito de Abus, en Alemania. Sí. ¿Por qué? Porque forman parte del mismo unas anchas, anchísimas avenidas. Y una de las cosas que nos llamó la atención el año pasado en este Eprix de Chile fue la diferencia de superficie que hay justamente en esas rectas con respecto a otras zonas del trazado. Trazado mixto, parece que fuese esto el Mundial de Rallycross, ¿no? Salvando las distancias, ¿no? Quiero decir, un cambio de superficie no es algo que no se suele ver en una competición de monoplazas, me refiero, ¿no? Es muy raro. Pero bueno, en este caso se vieron obligados y recordemos que, a pesar de que lo decimos y lo repetimos muchas veces, que la Fórmula E corre en el centro de las ciudades y en este caso, para poder llevarla al centro de la ciudad de Santiago de Chile, no quedaba otra que hacerla en ese parque y tener que adaptarse a ese tipo de circunstancias.
Al espacio que ya existe.
Bueno, pero más que el espacio, claro, pero más que el espacio es el cambio de superficie, porque hacerlo de otra manera, reasfaltar o hacerlo de forma uniforme, ya se escapa a los presupuestos. Eso lo harían con la Fórmula 1. Bueno, lo dejo claro para que no que quede claro. O sea, la Fórmula 1, ¿por qué? Porque se manejan todavía otros presupuestos. Pero bueno, la Fórmula E no se puede, o un organizador de la Fórmula E no se puede permitir hacer ese tipo de reasfaltado completo de un circuito y sobre todo en un lugar público como es el Parque O'Higgins.
Oye, Víctor, apartado rosa en el caso de los pilotos, el hecho de practicar deportes de riesgo, pues tienen que preguntar a papá Marca, ¿no? Y parece ser que Leclerc ha enfadado en cierta manera. Veo por aquí que a Ferrari por saltar en paracaídas sin permiso. Claro, cualquier tipo de
bueno, pero eso es muy fácil de resolver. Sí. Los pilotos, como todos los deportistas de alto nivel, tienen un contrato. En el contrato dicen las cosas que pueden hacer y las que no pueden hacer. Claro. Si no pueden montar en motocicleta, como hizo Lewis Hamilton en el circuito de Cheste, si Hamilton hubiese tenido un contrato en el que no le permitía hacer eso,
lo sancionan,
o si hay una excepción de que está ligado a un patrocinador y tienen que hacer determinada, o se pueden hacer,
Leclerc lo acaba de hacer con Husqvarna, han hecho una Husqvarna a su medida con
Leclerc. No, bueno, pero no sé lo que
pone
el contrato,
pero imagino que iría con ruedines.
No, pero es que depende de lo que ponga el contrato, quiero decir, que eso depende de lo que ponga el contrato, ¿no? No puedo montar motocicleta, no puedo montar en globo, tengo que dejar pasar a mi compañero de equipo si viene a 5 segundos, menos de 5 segundos detrás de mí, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es todo así.
Montar en globo no pueden.
No lo sé, no tengo ni idea. Pero bueno, supongo que no.
Actualmente estaba eso de tatuajes no en zonas visibles, ahora ya la Fórmula 1, igual que en el fútbol, eso ya...
Bueno, eso ya es... Bueno, hay de todo, ¿eh? Los contratos son... Y los contratos, sobre todo, bueno, de Fórmula 1, deportistas de alto nivel, me acuerdo, pueden llegar hasta las 100 páginas, ¿eh? Y sí. Cuidado, que en 100 páginas está bien que se lo lee un batallón de abogados, pero claro, hay que estar ahí atento a cada punto y a cada coma.
Un instante, tan solo... Consejo.
Ven a tu concesionario Ford y descubre la nueva gama Crossover Active, con las tecnologías más avanzadas de asistencia a la conducción, para que tu experiencia sea mejor que nunca. Nueva gama Active, pensada para la ciudad y la aventura. Ford, con 7 años de garantía.
Estamos todavía inmersos en el mundo de la competición. Vamos a acabar enseguida con... cambiar impresiones con Víctor Seara, pero un detalle solo, vamos a hablar con Juan Barberá, el profesor Barberá. Buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, don Vicente. Nada, y compañía.
Algo muy sencillo, es que nos lo envía Fenadismer y creo que esto es para todo tipo de vehículos, pero bueno, y no creo que tenga que generarse una nota de prensa para algo obvio, pero en cualquier caso, dice que las ITV obligan a llevar neumáticos de la misma marca, en el mismo eje, pero esto es una cosa habitual, no es nada raro, ¿no?
Estoy perplejo y sorprendido.
Por eso.
Y cuando he leído esta nota de prensa, digo, sí, claro, pero esto no es nuevo. Sí que sé que han habido cambios en los procedimientos de las ITVs y puede que hayan empezado a, digamos, ser más estrictos en algunos aspectos. Quizá matizar, a ver, habla de marca, ¿no? Podemos entender que dentro del mundo de las marcas hay primeras, segundas marcas de un mismo grupo y con lo cual pueden tener una tipología, incluso un rayado de neumático similar, y a lo mejor hace referencia a que esto no sería correcto.
Yo más que marca diría modelo incluso, cuidado, no solo marca sino el mismo modelo.
Un paso más, Vicente, homologación.
Sí.
Esto sí que es así, es decir, se han dado casos, conozco situaciones y han tirado neumáticos nuevos para atrás porque el fabricante ha cambiado la contraseña o el código de homologación, siendo el mismo neumático con la misma marca y el mismo código comercial. Entonces, esto sí que es muy importante controlarlo cuando cambiamos neumáticos. Hace unos días tuve un pequeñito reventón en una rueda trasera de mi vehículo y cuando fui al taller le dije otro igual que el que tengo.
Cuidado porque igual. A veces el neumático de repuesto lo dejamos de otra marca porque todavía está bien y tal, lo cambiamos, vamos a la ITV y nos tumban en la ITV.
Correcto.
Cuidado
El neumático de repuesto es algo que está ahí tan olvidado, las presiones nos olvida mirarlas, la conservación, muchos están al aire, barros, sol, frío. Yo en mi caso suelo recomendar un poco hacerlo como elemento auxiliar, ¿no? Como sin ser esta rueda de galleta típica, ¿no? Que se usaba antes, pero sí hacer este uso. Es decir, he reventado, he pinchado, lo pongo, lo cambio y lo vuelvo a ubicar en el sitio donde lo tenía. No hago un cambio, lo dejo puesto, ¿no? Porque los desgastes van a ser similares de cada neumático, ¿no? Es decir, el mismo eje va a tener neumáticos con desgastes similares.
Pues si te parece, seguimos hablando en próxima jornada, correcto. Juan.
Sobre
¿te
todo
parece?
Recordar que si cambio neumático, comprobar contraseñas de homologación, exigirle al taller que monte otro neumático con la misma contraseña de homologación. Y sobre todo, Víctor, por favor, lleva a David a casa que no coja el coche en ese estado.
No. Pero está bien, para conducir. No, si no ha consumido nada, una broma.
Lo digo por el constipado.
Vale. Es todo una broma.
Entiendo que está resfriado, no está con sintomatología de resfriado, con lo cual no está apto para conducir con
madre
el constipado.
Mía. Hombre.
No, si la sintomatología ya la ha pasado. Estoy en el proceso ya.
La verdad es que no sabía con quién estabas hablando hasta que me da cuenta que David. Un saludo para todos.
Venga, gracias. Gracias,
ánimo,
Juan.
Hasta luego.
Gracias, Juan Barbera. Mañana estará con nosotros de nuevo y podremos seguir cambiando impresiones de seguridad vial. ¿Nos queda algo de Fórmula 1 de competición de Diego?
Sí, Fórmula he estado viendo con Quique el horario el sábado a las 7 y 5. Aquí veíamos en Dazón, también lo suele poner...
¿7:05?
7:05 ponía en Dazón.
¿Pero 7:05 de la mañana?
No, de la 19:05.
Vale. 19:05. Eso, parece que estamos...
Después de la
o si no, digamos PM.
Bueno, Dakar.
PM.
Dakar.
Rápidamente la Dakar.
Bueno, primero, que Carlos Sainz está cada vez más apretado por Nasser Al-Attiyah.
24 segundos.
Y por Peter Hansel, pero es ya el hecho de que esté Carlos Sainz peleando ahí, habiendo ganado dos Dakars, teniendo la edad que tiene, hay que decirlo, hay que decirlo. La verdad que es admirable, todas las posibilidades abiertas, gran lucha creo que va a haber hasta el final, sin ser yo un especialista del Dakar, lo digo, pero bueno, lo sigo. Sobre todo, la verdad es que el seguimiento televisivo que se puede hacer en España es muy de destacar y muy completo y digno de ver. Y por otra parte, en Televisión Española. Y por otra parte, lo que está haciendo Alonso es... por más destacable, asombroso.
Sí, verdad.
Yo para mí no tiene
es un crack,
es una pasada.
Quedar segundo, está décimo en la general, después de las 2 horas y media que perdió por haberse llevado una roca por delante en la segunda etapa. Si no hubiese estado ahí, si no hubiese sucedido eso, estaría dentro de los 5 primeros y cuidadín, ¿dónde estaría?
Y mañana etapa complicada. Yo creo
está
que
siendo el líder incluso en las 2 últimas etapas, bueno, sobre todo en la de ayer, delante de los pilotos de su equipo. Un piloto que no ha corrido nunca al Dakar. Está bien que tienen todas las ayudas, corren un equipo oficial, etcétera, etcétera, pero es de chapó, de sacarse el sombrero. Algo que, evidentemente, como hemos dicho muchas veces, un Alonso en 100 años.
Víctor, gracias. Sí. Ya sabes, al Valencia Karting Center.
Ahí vamos
directamente.
A Paterna.
Oye, tendremos que hablar, por supuesto, de una noticia que se ha dado a conocer hoy. La audiencia ha confirmado las multas de competencia a todas las marcas, excepto Mazda, por valor de 130 millones de euros. Información comercialmente sensible. Se intercambió en su momento, y hablaremos de ello. ¿Y por qué Mazda no ha entrado aquí? Pues muchos, si se ven el procedimiento, conocerán el porqué. ¿Algo más de Diego?
Empieza por D y acaba por R.
Así es.
Y en medio pone de la Tor.
Si tú lo dices. ¡Hasta luego! Gracias, Quique Martí.
A ti, Vicente.
Coge la moto, coge la moto, coge la moto.
Sí, hombre, venga, sí, venga, sí.
Y lleva a Víctor tú a David y Diego a casa.
Oye, ¿eh? Si con medicación,
yo lo llevo.
¿Y si con medicación yo cojo la Yabusa? ¿Qué puede pasar?
Bueno, no lo sé, no lo sé. Mejor que no
la. Yo en ese estado no te dejo subir en el Valencia Karting Center.
Hasta luego, hasta luego. Adiós. A las 4 la información, y ya saben, sigue la tarde en COPE más Valencia 92.0, ¿eh? Sigue con Carles Villete y todo su equipo y Mundo Natural. ¡Saludos! ¡A disfrutar de la tarde!